Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Muy buenos días a todos y a todas los oyentes, nuestros queridos oyentes que nos escuchan cada sábado. Les cuento que estoy muy contenta por presentarnos otra vez en este programa, que va a estar súper, súper interesante. Les recuerdo que Frecuencia Nutricional es un programa que está realizado por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Y su objetivo principal es realizar una conversación y una difusión de diversos temas de alimentación y nutrición y de actualidad nacional e internacional. Recuerden que Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar siempre está aquí todos los sábados de 11 a 12. También les quiero recordar que nos sigan en las redes sociales, en Instagram como @frecuencianutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, Spotify Frecuencia Nutricional y YouTube Frecuencia Nutricional también, para que vean todos nuestros programas por si se lo perdieron. Les cuento que el día de hoy estoy con mi compañero y casi interno, Tomás Guzmán. ¿Cómo estás?
Hola, hola. Hola a todos, a todas, a todos los que nos vayan a escuchar. Yo muy bien, Sara. ¿Tú cómo estás?
Súper bien, súper emocionada. Hace rato no salía en Frecuencia Nutricional, así que... Y este tema está súper genial, está súper chévere. Así que, ¿por qué no?
Bueno, el día de hoy, primero que todo, les queremos contar el nombre del programa, el tema que elegimos. El tema del día de hoy es enfoque de género en el deporte. Y para explayarnos sobre este tema, trajimos dos invitados muy especiales. El primero es José Sanilla. Él es cofundador de la Fundación Clubes. Hace un mes, quizá, no, un par de meses, en realidad estuvo aquí contándonos un poco sobre la fundación. Y bueno, la verdad es que tienen una labor súper interesante y muy bonita. Y nuestra otra invitada muy especial es Valeria Hurtado. Ella es interna de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile y hizo un trabajo espectacular en su práctica transversal. Y bueno, hoy día vamos a conversar un poquito de eso. Así que, ¿cómo están ambos? Valeria, José, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Gracias por querer participar. Bueno, para no perder más tiempo y aprovechar mucho estos minutos que tenemos al aire, me gustaría partir ya con la primera pregunta, y la cual dice lo siguiente: ¿qué es la Fundación Clubes y cómo nace esta fundación?
Bien, me lanzo, Valeria. Voy, si no nos vamos conversando, nos metemos entre los dos, no hay problema. Tomás, Fundación Clubes es una fundación joven, nace hace 2 años aproximadamente, somos jóvenes y audaces, y nace con la intención de, justo en un contexto que ya se aproximaba de pandemia, nacimos en medio del caos, y con la lógica de decir que los clubes de barrio con quienes trabajamos y por quienes nos preocupamos para fortalecer el tejido social, y los clubes como la gran herramienta para lograrlo, iban a quedar aún más abandonados en un contexto ya precarizado, y por lo tanto la pandemia evidentemente eso lo profundizó, y por lo tanto en esa instancia es que nosotros decidimos formar la fundación. Hagámoslo formalmente, trabajemos formalmente, a pesar de que ya lo veníamos haciendo de manera informal, colaborando con los clubes de barrio por la gran labor que tienen, pero nace con la intención de formalizar una especie de trabajo que tenga constancia en el tiempo, se sostenga y permita empujar los límites de lo posible en el ámbito del deporte de barrio.
Bueno, y si mal no recuerdo de la vez que pasaba que conversamos, algo que me llamó mucho la atención es que ustedes decían que quieren aportar lo suficiente, pero después quieren dejar de ser necesarios, quieren que los clubes puedan seguir adelante solos y tener una red muy grande de todos estos clubes conexos para poder avanzar.
Claro, a modo irónico nosotros decimos que lo que más nos gusta, lo que soñamos en la fundación es desaparecer, porque significaría entonces que no somos necesarios. Entonces... es como una especie de ironía para decir dónde está el horizonte. Y el horizonte va a estar en la medida que haya clubes de barrio primero firmes, sólidos en todo el barrio, que se promueva la democracia interna desde justamente los vecinos y vecinas organizados alrededor del deporte, donde haya un espacio que es donde estamos convocados hoy día, de hiper igualdad de género, que el deporte de barrio no excluya más. Y trabajamos para eso. Y cuando eso ocurra, de a poco empezará a morir la fundación y eso será una especie de aporte de granito de arena a una mejor sociedad y por lo tanto, por ejemplo, el momento de Chile Día es clave, estamos girando, el debate constituyente empuja un poco ese debate y nosotros también venimos a meternos con la intención de consagrar esta idea del deporte social, este deporte de carácter inclusivo, que promueve la cohesión social, que promueve la integración, la inclusión y la equidad de género, por cierto, tenga eco en distintos espacios. Y si día lo tienen la constituyente, si mañana lo tienen los clubes de bar, si el Estado de Chile lo va asumiendo como una tarea propia de su ser, entonces Fundación Clubes va a morir y ahí seremos relativamente felices, pero básicamente jugamos con esa idea de que si desaparecemos es porque en el fondo Chile ha cambiado.
Y bueno, ya nos ha ido mencionando algunos objetivos con los cuales nació Fundación Clubes, aparte de la equidad de género, la integración, el fomento de la actividad física en sí y por supuesto que se vuelva un poco como más, bueno, tal vez esto lo conversemos más adelante, pero como una... que sea como un proyecto de ley, algo más establecido, algo más formal. ¿Nos podría especificar algo más referente a los objetivos que tienen o que han tenido desde un inicio?
Sí, básicamente es fortalecer el tejido social a través de las organizaciones deportivas de base. Eso es, ese es el objetivo, está allí. Ahora, ¿cómo decimos nosotros? ¿Bajo qué argumento? Y nosotros hablamos del deporte social, nuestra bandera es el deporte social. Y el deporte social es básicamente... todas aquellas actividades que a través del deporte y de sus clubes promueven valores colectivos, los que decíamos recién y tú bien nombrabas, Sara. El desarrollo local es importante, por ejemplo, cómo los negocios están, los negocios de esquina, el almacén, los distintos negocios de barrio, las peluquerías, se van conectando, por ejemplo, con los clubes de barrio para generar economías de escala más pequeñas, economía social donde vecinos y vecinas en el fondo vayan contribuyéndose no solamente en el ámbito del deporte, sino que el ámbito deportivo sea uno para un mayor bienestar de los propios barrios, donde el deporte nosotros consideramos desde nuestra perspectiva puede jugar un rol clave, que a veces no lo tiene, a veces no lo está jugando, a veces hay clubes que se están desarmando, que están desapareciendo, que están precarizados, pero que sin embargo en la medida que estén sólidos, que estén firmes, que haya municipios cerca, que haya un Estado más cerca, que el Estado abandonó a los clubes de barrio en el contexto de dictadura y hasta el día de hoy no ha retomado esa labor de conectarse y estar cerca. En la medida que eso vaya ocurriendo, esos objetivos en el fondo se van a ir desarrollando a partir de esta excusa que es el deporte social, que nosotros decimos que es el gran espacio o la gran bandera para atacar este frente, Sara, porque nosotros decimos que el deporte social básicamente se materializa, se hace carne, es posible a través de los clubes y las organizaciones deportivas. Y entonces tenemos eso como el gran objetivo, que es rearmar o contribuir al rearmado del tejido social nacional, que está muy partido desde la dictadura en adelante y era riquísimo previo a eso en un Chile desarrollista, desde cómo nacieron los clubes a principios del siglo pasado, incluso antes, había ya algunos de años previos, desde los 1800 hacia fines, y esa riqueza de organizarnos alrededor del deporte es algo que se perdió abruptamente y de manera muy violenta con dirigentes y dirigentes perseguidos y perseguidas por la dictadura, cuando a los clubes de barrio, les doy este contexto histórico en el fondo para comprender el estado en el que estamos hoy día, ¿bien? Una forma que utilizó la dictadura de matar a los clubes de barrio fue atacar su vida social, porque los clubes de barrio no solamente es el partido del fin de semana, es la posibilidad de encontrarnos también en la semana. Hay un asedio social no por casualidad, no es casual que los clubes de barrio tengan un asedio social, es un espacio para encontrarse más allá del juego mismo. Y por lo tanto lo que nosotros decimos es que hay que volver a retomar esa posibilidad, volver a empujar esa vida social activa que hubo en algún momento, y en eso estábamos trabajando, porque ahí está el objetivo, está lejos, súper lejos, pero para allá vamos.
Yo creo que es una labor súper interesante y súper noble lo que quieren hacer ustedes. A modo personal, siempre me acuerdo de que cuando chico iba a la playa y en el verano participaba en un club deportivo de fútbol y con el tiempo fue muriendo, y la verdad es que ahora que te escucho hablar me acuerdo y me da un poco de nostalgia. Y espero que eso no siga pasando, por el contrario, que cada vez existan más clubes y que todos puedan estar cohesionados para poder seguir trabajando en conjunto. Y con respecto a lo mismo, de si bien están estos objetivos planteados, está como el background de todo lo que hay que hacer, pero ¿qué actividades puntuales realizan ustedes? Me imagino que son montones, pero como si nos puede hablar un poquito de cómo materializan toda esta idea y objetivo.
Sí, tal cual. Vamos, repaso así esquemático, porque a mí me gusta ordenado. A ver si soy claro. Ustedes me corrigen. Nosotros trabajamos en tres líneas de acción, que primero, la primera tiene que ver con lo que se puede hacer en cancha, porque nosotros decimos que la cancha, el juego mismo, tiene la posibilidad de transmitir valores a través de la práctica deportiva. Y por lo tanto, en cancha nosotros vamos a comenzar a partir del 2022, estamos buscando los financiamientos adecuados para lograrlo, pero vamos bien encaminados, esperamos que se logre, trabajar en el fútbol femenino en la cárcel de Valparaíso con las mujeres que están imputadas en la cárcel de Valparaíso. Bien, la idea es que en el mediano y largo plazo eso permita construir una especie de club que tenga una patita dentro y otra fuera de la cárcel. Vamos a ver cómo nos va. Esperamos, estamos peleando por financiamiento para eso. Si alguien está escuchando la Radio Universidad de Chile, prestigiosa radio de la Universidad Pública Nacional, y que quiera aportar, sepa que se puede comunicar con la Fundación Clubes para empujar este ámbito, que es lo que nosotros llamamos el pilar A en cancha. Luego tenemos un pilar B, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional. Y aquí hablamos de cómo nos vinculamos con la academia, con las instituciones de educación superior, para que las instituciones de educación superior se conecten, pongan cable a tierra y enchufen básicamente con las organizaciones deportivas que están en los barrios. Este programa es parte de eso, de esa idea de cómo conectamos universidad, academia y territorio. Y por lo tanto, ahí también nos preocupamos de la formación y capacitación de los clubes de barrio, y trabajo con municipalidades para encontrarnos ahí en la capacitación de clubes para debatir sobre el deporte social, para debatir cómo hacer una gestión sostenible en el tiempo, que tenga un carácter democrático, que tenga un carácter de equidad de género, a propósito del programa de hoy. Y trabajamos básicamente en esas líneas también en el fortalecimiento institucional, pensando que, por ejemplo, van prácticas desde las distintas instituciones de educación superior con las que tenemos relación hacia los clubes de barrio. Prácticas profesionales para acompañar a esos dirigentes y dirigentas que, por lo general, están bastante solos en su trabajo, en su lucha por llevar adelante a los clubes. Entonces, si hay acompañantes, si hay gente que va colaborando, si hay jóvenes talentosos como ustedes que quieran aportar, eso vale mucho, vale oro, y los clubes lo reciben de muy buena manera. Al mismo tiempo, ahí tenemos nosotros una alianza con la Universidad Argentina para hacer un diplomado, y hay dirigentes en este momento que están que han sido becados por Fundación Clubes para estudiar un diplomado en Economía Social y Clubes de Barrio que se dicta en una universidad argentina, la Universidad 3 de Febrero, pública también. Ahí hay un valor. Y entonces tiene que ver con eso. Pilar B, fortalecimiento institucional. Y para terminar de aburrirlos, hay un pilar C, que tiene que ver con las políticas públicas. Políticas públicas que, por lo general, en Chile han desprotegido a los clubes por inacción. Como no están protegiendo, desprotegen. Y nosotros lo que decimos es que darle vuelta a eso. Y por lo tanto generamos programas de apoyo para municipios y acompañamos a los municipios para generar su política pública que proteja a los clubes de barrio. No solamente a los municipios, sino que también hemos planteado un programa de gobierno aprovechando las elecciones presidenciales. Hemos desarrollado un programa de gobierno que hemos presentado a las distintas candidaturas, que ha sido reconocido al menos por dos candidaturas para tomar ciertas ideas del deporte social y de los clubes de barrio en sus propios programas, que nosotros esperamos que se puedan desarrollar al momento de que algunas de esas candidaturas le vaya bien, por ejemplo. Entonces, tres pilares: en cancha, fortalecimiento institucional, bien digo, y políticas públicas de protección a los clubes.
A mí me ha surgido una duda referente a lo que hemos conversado y me gustaría conocer un poco de la estructura como organizativa que ustedes tienen. Por ejemplo, si tienen redes de aquí, de la región metropolitana, hasta el sur de Chile, hasta el norte, o solamente se focaliza acá.
Nosotros nacimos en la región de Valparaíso, somos de la región de Valparaíso, estamos con una patita en la región metropolitana también, pero somos de la región de Valparaíso, por lo tanto somos hiperregionalistas. A nuestras distintas capacitaciones que hemos realizado de carácter online, son todas abiertas, a ningún club se le cobra nada, a ningún dirigente se le cobra nada. Acá la lógica de Robin Hood, vamos a buscar los recursos donde están para llevarlos donde no están. Y por lo tanto, en esa forma hemos llegado y abarcado casi todo el territorio nacional. Y todo ese territorio nacional está cubierto, y me faltó uno de los proyectos insignia que ahora estamos lanzando a propósito de políticas públicas para clubes, que es el libro que se llama Deporte Social del Barrio a la Constitución. Es un libro que fue lanzado la semana pasada y que va a tener un hito para ser entregado a los convencionales constituyentes, se lo vamos a ir a entregar, para que en el fondo tengan insumos sobre cómo consagrar el derecho al deporte en la Constitución. Y en ese libro participan clubes de las 16 regiones, pasando por Rapa Nui. Y no solamente de las capitales regionales. Si, por ejemplo, nos vamos a la región de Arica y Parinacota, el club que participa es un club de Huañacagua, que está al interior, en el Valle de Cotpa, al interior de la región. Y por lo tanto, insistimos en esa lógica para darle un fundamento también federal a esta forma de entender el deporte social, porque está, y era lo que queríamos demostrar también, que está en cada rincón de Chile. Y por lo tanto, si bien participamos y focalizamos en la región de Valparaíso, región metropolitana, abarcamos, y la modernidad y la tecnología lo permite, abarcamos el país completo. Y también ha participado gente de afuera de Chile, sobre todo de Argentina y Perú, pero por lo general todo Chile. Nosotros tratamos de llegar a todos los espacios que son gratuitos y abiertos para que se inscriba todo el mundo.
Tomás, si no te molesta, que me quedó como un concepto como ahí pendiente desde lo que hablaron al inicio, que era el tema de las, digámoslo así, como las microempresas, los negocios chiquititos, que tenían también como unirlo como parte del club y del proyecto, pero se me perdió, no comprendí muy bien la idea, cómo se relaciona eso con el deporte. Como
ya, que me perdí un poco. Vamos a un ejemplo concreto, súper concreto. Nosotros tenemos un club hermoso en Viña del Mar, en la zona de Reñaca Alto. Reñaca Alto es una población que está en un cerro de Valparaíso que tiene alrededor todas las tomas de Viña del Mar, que tiene todas las tomas de, que son de las más grandes de Viña del Mar. Son un portazo, estoy en casa, perdón, teletrabajo. Y Reñaca Sport, no, tuvimos un trabajo súper profundo con este club, que hace un trabajo maravilloso en ese lugar. Y ellos estaban con ese problema, por ejemplo, de cómo hacemos para recaudar más, cómo nos involucramos, cómo conectamos con el barrio para recaudar más. Y lo que ellos salieron a hacer fue algo súper sencillo. Prepararon una presentación, y andaban con el computador en la mano, negocio por negocio, diciendo, mira, nos presentamos, somos el Reñaca Sport, necesitamos de tu ayuda, porque no nos sobran balones, porque no nos sobran camisetas, y nosotros queremos darle dignidad a nuestras niñas que están desde los 8 años jugando básquetbol en nuestra cancha. Que por lo general las niñas son las más rezagadas para la práctica deportiva. Por cada 5 niños hay una sola niña en los clubes. Eso hay que corregirlo a propósito de este programa. Reñaca Sport decía, nosotros queremos que nuestras niñas tengan la misma dignidad que los niños. Las queremos vestir, queremos que tengan balones, etc. ¿Cómo hacemos? Y fueron negocio por negocio, buscando personas que los hayan conocido. Ah, sí, yo paso por afuera de la cancha, veo cuando están dando bote la pelota, los veo a los niños jugar. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Y el club contaba lo que hacían. No solamente es de deporte, nos encontramos acá afuera, vamos a recorrer el barrio, tenemos puntos de limpieza, tenemos distintas actividades que son extradeportivas. Y entonces, ¿cómo te puedo aportar? Mira, yo Reñaca Sport, club de barrio, de este barrio, de Reñaca Alto, tengo unas redes sociales con este nivel de impacto. A tu negocio local podemos hacer que nosotros le damos publicidad, por ejemplo, a través de nuestras redes sociales. O buscamos alguna manera un torneo de fin de semana que tenga el nombre de tu negocio. Y ayúdame a financiarlo, pero eso me permite tal o cual cosa. De esa manera se van vinculando. El caso, hay un caso muy simpático de este Reñaca Sport, que por ejemplo hay una heladería que se llama Heladería La Pasada, que es una puerta, y se llama así porque justamente está La Pasada. Cuando uno va para Reñaca Alto, está La Pasada. Y lo que hicieron con La Pasada es que es una heladería, iban a inventar el helado Reñaca Sport. Entonces el helado Reñaca Sport suponía la posibilidad de que primero la persona que iba para allá conocía qué es esto de Reñaca Sport. Entonces conoce el club. En la medida que conoce el club, la gente que participa del club, cuando va a la heladería, quiere sentirse parte de su club y por lo tanto consume ese helado. Le permite mayor consumo al negocio local. Cuando le permite mayor consumo al negocio local, compra ese helado y la heladería, que ahora sí obtiene recursos a propósito de un producto que es de un club de barrio, le traspasa recursos a propósito de mayores ventas a este club de barrio que, por ejemplo, ahora sí tiene más recursos para esos balones, para ese indumentario. Esto por darte un ejemplo. Okay. Pero esos son los tipos de cosas que se pueden hacer respecto de el desarrollo local, los negocios locales y la participación de los clubes de barrio. Te cuento la última. En Maipú, el club gremio, que también club amigo, limpiaba, se dedicó a quitar cartones durante un año en una cuadra entera. La cuadra entera, que también tenía negocios de por medio, hoy día colabora con el club. Ah, ustedes eran los que nos ayudaban con la limpieza del pasaje. Sí, somos nosotros. Listo, entonces, pucha, te ayudamos. Son poquitos. 30 luquitas mensuales un negocio, 20 pone el otro, pero así vamos sumando para que el club en el fondo vaya teniendo algunos poquitos recursos más y en el fondo eso contribuye también. Eso genera conversación y cuando genera una conversación, cuando genera un acuerdo en un barrio, eso es tejido social. Y eso es lo que nosotros promovemos y empujamos.
Wow, encuentro que es súper loable lo que hacen, incluso como en esta realidad donde uno cree que como que ya todo está súper relacionado y que la economía va a funcionar de una manera y al final ustedes están demostrando que es posible reestructurar las cosas, que es posible volver a hacer redes y que todos nos podemos ayudar entre todos, que seamos como una verdadera sociedad colaborativa entre sí. Creo que es muy, muy interesante lo que hacen y cómo lo hacen. Y siguiendo un poquito con eso, nos gustaría preguntarles por qué es el ABC de clubes de barrio.
El ABC, bueno, tenía que ver con la lógica que les presenté, el tipo de trabajo, los esquemas. Claro. En cancha, fortalecimiento institucional y el C que tiene que ver con las políticas públicas donde nos gusta meternos ahí. Sé que me explayé ahí, entonces no sé si quieren profundizamos ahí o pasamos a otra, pero básicamente tiene que ver con eso, con esa idea de de cómo abarcamos distintos ámbitos donde funciona el deporte social.
Sí, yo creo que quedó claro, claro, como usted lo mencionaba, la actividad que van a hacer referente en la cárcel de Valparaíso, que es, claro, lo que se relaciona con la cancha, el fortalecimiento institucional, que son como con cada organización deportiva, las academias, y finalmente, claro, la injerencia que están haciendo ahora último en las políticas públicas y relacionado también con el libro que sacaron ahora último, que seguramente nos lo va a explicar más adelantico. Pero claro, yo creo que vamos empezándonos a profundizar en el tema que nos compete el día de hoy, como relacionarlo bien con la... con el género, con el deporte y con la nutrición. ¿Qué relación tienen estos tres conceptos?
Wow, cuando yo llegué a la fundación también me preguntaron lo mismo, como, ¿qué hace una nutricionista o una futura nutricionista hablando de equidad de género y haciendo una campaña que no tiene mucha relación con la alimentación, entre comillas? Y tiene muchas relaciones. Si lo pensamos, el deporte promueve habilidades que nosotros creemos que es solo físico, pero en realidad promueve la autoestima, la confianza, el liderazgo. Y mientras las niñas no estén como consideradas mientras el género femenino no logre la misma representación que el género masculino, el autoestima también, si nos ponemos a pensar en los estereotipos de mujeres, siempre está como, ya, la mujer tiene que ser frágil, muy dulce, y no, como casi que no puede practicar deporte, o los deportes que puede practicar son muy delicados. Entonces es ahí donde empieza esa eliminación del género femenino, sobre todo en los clubes deportivos, que generalmente la mayoría son de fútbol. Y el fútbol es un deporte muy masculinizado, entre comillas, como todos lo toman como algo muy masculino. Y que las mujeres que pertenecen ahí o que realizan ese deporte, la mayoría son lesbianas. Ese es el concepto que muchas tienen, o que muchos tienen, y que me tocó mucho escuchar en la entrevista. Yo cuando llegué a la fundación dije, ya, ¿qué puedo hacer que sea distinto? Porque no me sirve estar aquí dando recetas, siendo que hay mucho más que se puede hacer. Entonces yo dije, ya, equidad de género. Y empecé a ver, porque los chicos de la fundación hacen diálogos del deporte, y ahí vi a una ex compañera de colegio que creó un club deportivo de mujeres, y yo dije, oh, qué interesante. Qué bonito como la Pancha, porque la Pancha yo la conocí en el colegio y era una chica muy buena para el deporte y todo, pero como que no la pescaban, el profe no la pescaba y hacía fútbol, pero pocas mujeres iban al equipo y nunca pudo desarrollarse como una mujer dentro del deporte. Y ella hoy día tiene su club, el Club Nebuen. Y dije, qué interesante, voy a empezar a buscar a ciertas mujeres que me puedan dar su opinión y que me digan qué es lo que han vivido desde esta perspectiva. Porque cuando yo empecé a entrevistar me decían, no, claro, las mujeres siempre somos más como las que tienen que cocinar o las tesoreras, pero cuando estamos en reuniones la opinión es como casi que no vale. Y los hombres como que cuesta que nos escuchen, hay que tener mucha personalidad para que te escuchen. Y casi que te tienes que masculinizar. Entonces yo dije, qué importante es generar esa conexión. Hoy día, si lo pensamos así, un paciente no es solo, cómo llega a la consulta, sino que su contexto. Y es ahí donde uno tiene que ver la multifactorialidad. Y dentro de la multifactorialidad también está el autoestima, la promoción de la relación con la comunidad. Entonces, yo puedo decir que al principio me hubiera como muy, muy raro, pero después tiene sentido que yo intentara llevar la guía de género en los clubes deportivos. No sé si me comprenden cuál es la relación que quise hacer.
Yo te comprendo completamente y me encantaría seguir escuchándote, pero para no cortarte la idea, les cuento que nos vamos a ir a nuestra pausa comercial y de verdad que de regreso Nos encantaría seguir escuchando lo que nos estás contando. Así que ya volvemos.
Bueno, volvemos de nuestra primera y única pausa, la verdad. Y bueno, queremos hacer un pequeño resumen de cosas muy interesantes de las cuales hemos estado hablando. Primero partimos con José, que nos contó qué era la Fundación Clubes, cómo nace. Nace en un periodo como de un poco de incertidumbre y de harto riesgo social, bueno, todo lo que hemos vivido en los últimos 2 años en el país. Y bueno, ellos precisamente nacen en medio del caos para venir a aliviar un poco la carga y sobre todo a algo tan importante como son los clubes de barrio. Nos contaron sus objetivos, que quieren ayudar a cohesionar todo lo que es el tejido social, que los clubes puedan progresar de tal forma que llegue un punto en que ellos ya ni siquiera sean necesarios, porque ahí significa que ya cumplieron su labor. Después nos estuvieron contando un poco de las actividades que realizan, nos cuentan que hacen talleres, que hacen entrevistas, que siempre están abiertas, no se les cobra nada a los dirigentes ni a los clubes. Nos contó un poco de los convenios que han tenido con universidades, por ejemplo con la Universidad de Argentina, para que los dirigentes puedan hacer diplomados. En fin, un sinfín de trabajo es muy importante, y también nos contó un poco su forma de trabajar, que era principalmente tres pilares. Uno, dentro de la cancha, es decir, en la actividad misma del club. Segundo, juntando lo que es la cancha o la calle, como quieran llamarlo, con la academia, porque bueno, en el último tiempo se nota un poco la ruptura que hay entre tanta teoría y tanta ilustración que puede entregar, por ejemplo, una universidad y lo que ocurre realmente en la calle. Entonces encuentro muy loable que junten tanto la teoría con la experiencia para que todos se ayuden mutuamente. Y el último punto que nos explicó era el tema de las políticas públicas y de cómo ellos se han ido involucrando para que el deporte social, todo esto sea un derecho, esté presente en la Constitución y sea una prioridad para el Estado de Chile. Y además, Vale nos está contando con mucho énfasis y con mucha pasión cómo fue metiendo el tema del género, el deporte y la nutrición dentro de esto que es la Fundación Club. Así que por favor, Vale, continúa.
Bueno, no recuerdo en qué quedó. Pero nada, eso, yo llegué a la Fundación y me enamoré de lo que hacían y dije, quiero aportar desde lo que, no sé, desde lo que llama y desde lo que ya también se está peleando, que en realidad no solo en el deporte, sino que en otros aspectos todavía falta mucha equidad de género. Entonces, nada, yo fui a la primera capacitación presencial y me di cuenta al tiro cuál era la diferencia. Eran muchos dirigentes hombres y no recuerdo si eran 2 o 3 mujeres. Y ahí yo dije, ya, esto es algo que se tiene que visibilizar. Y ahí fue cuando ya dije, entrevistas, quiero conocer qué es lo que tienen que decir otras mujeres. Y me puse a investigar y esa fue la forma en que quise aportar mi granito de arena en la fundación. Y como les decía, tiene mucha relación con la nutrición porque finalmente, sobre todo la nutrición comunitaria, que finalmente es lo que trabaja mucho Fundación Clubes, se realiza el trabajo dentro de un contexto. Y es ahí donde, claro, quizás como profesional de la salud, uno puede intervenir en otras áreas que generalmente puede que no se relacionen mucho como con la alimentación en sí, pero sí tienen mucho impacto en la salud. Y esa fue mi forma de pensar y de intervenir en esta práctica, que fue como bien, bien bonita y muy exitosa, la verdad. Me gustó mucho. No sé si se entiende qué es a lo que voy con la relación. O José, no sé cómo lo puede él también describir desde lo que vio cuando yo ingresé.
¿Un pase para acá? ¿Pasa para acá, Valeria? Sí, o sea, yes. A ver. Sí, no, de acuerdo con todo. Ahí, básicamente, la creatividad de las estudiantes que han participado de nutrición, que han participado en la Fundación Clubes, las estudiantes de nutrición de la Universidad de Chile, pongo todo, que han participado de la fundación, han tenido la creatividad suficiente para buscarle esa vuelta, que nosotros de repente, a lo mejor medio caballito de feria, sí vamos rumbo hacia un lugar, necesitamos que nos saquen de la caja gente que viene de repente de otros ámbitos que nosotros dijéramos, bueno, ¿cómo? Donde nosotros de repente no la vemos. Y Valeria llega y dice, no, pero sí es posible, porque hay que comprender el contexto para un trabajo más profundo. Y desde esa lógica, ella entrevistó a una dirigenta que se llama Janet, que es del Club Población Lourdes de Renca, y le saca palabras que en el fondo permiten visibilizar un relato que es clave, y que no debiera ser yo, hombre, el gran promotor de este espacio, pero bueno, nos ponemos en pie de batalla para darlo también. Janet decía que en los clubes aún cuesta que los hombres, por ejemplo, te vean de igual a igual con las mujeres. Y alguien del deporte de barrio lo tiene que contar, alguien lo tiene que decir, alguien tiene que visibilizar esta realidad. Porque es muy cierto que el deporte en el ámbito profesional, las mujeres están dando una batalla que está permitiendo dar a conocer lo que está ocurriendo y la inequidad que hay ahí. Pero si hay inequidad en el ámbito profesional, imagínense en el ámbito amateur. Y entonces ahí tenemos un problema, porque ¿quién levanta esas voces? ¿Quién levanta esos temas? Y ahí aparece Valeria con una propuesta de ella, con creatividad, para decir, mira, yo lo vinculo de esta manera. Adelante, Valeria, adelante las y los jóvenes que en el fondo quieren entrar a buscar cómo resolver desde la visibilización y hasta propuestas concretas los problemas que existen en equidad de género en el deporte amateur en Chile.
Nos gustaría que nos contaras un poco más de las entrevistas que tuviste con estas, no sé si son dirigentes, si son, bueno, ahí tú nos vas a contar un poco más, contextualizar.
Sí, mira, yo entrevisté a tres mujeres. Una era una dirigente de la que comentaba José, Janet. La otra era Francisca Sánchez, que es la presidenta de Neuen y una de las fundadoras de Neuen, del Club Deportivo Neuen. Y la última fue una jugadora de ese mismo club. Ahí conocí distintas realidades. Por ejemplo, Janet, desde muy pequeña conocía el club de barrio porque su papá era dirigente, fue presidente. Y ella desde muy chica participó y quiso de a poco ir ingresando ahí, o sea, partió como tesorera y luego solo con su personalidad y tanto conocimiento y como ella misma decía, se iba educando a lo largo de los años, dijo ya, para que me tomen en cuenta, tengo que educarme porque... Claro, para el hombre es como más fácil, entro y conozco de fútbol y es como, ella me decía, las mujeres como que nos toman como que no sabemos de fútbol, entonces, ¿qué opinas tú? Y ella justamente tenía como ese lado de que ya, me educo para poder opinar y con base. Ella fue una de las primeras que entrevisté, luego vino Francisca, que les comenté, ella era de mi colegio y ahí nos pusimos a conversar, me contaba cómo surgió y claro, ella también decía, como yo cuando iba a los clubes deportivos siempre me exigía menos. Era como un entrenamiento muy básico, casi como, da lo que puedas. Y en realidad ella decía, como yo puedo mucho más que esto. Entonces buscaba las instancias, pero ninguna le llenaba. Y ahí fue donde decidió crear el Club Neuen. Y ella misma decía, convocamos... A mujeres pensando que iban a llegar pocas y llegaron demasiadas personas en esa primera convocatoria y ahí se dio cuenta de que en realidad falta la oportunidad más que las ganas desde nosotras las mujeres por participar. Entonces claramente es un espacio que llama a... Quizás, no sé, ahora no tienen la rama masculina, pero está bien. Por mientras, es importante estar promoviendo el deporte femenino. Ella decía, en algún momento vamos a tener el lado masculino porque solo cuentan con ligas femeninas. Pero es como nuestro momento también de brillar y ellas cada vez van creciendo más y esperan que los clubes también empiecen a considerar. Porque, por ejemplo, en el club de Janet, que el club del Lourdes, les cuesta considerar la rama femenina y es ahí donde todavía cuesta eso, porque todavía está eso de que el fútbol es como para hombres. ¿En qué momento nació? No se sabe, pero se considera como un deporte que desde pequeño se le inculca a los hombres y a las mujeres como, no, tú no sabes jugar. Yo recuerdo que a mí también era como, no, tú no puedes jugar porque no sabes y me aburres. pero claramente esa es la crianza que se tiene y que hoy día muchas mujeres como Francisca, como Andrea, que también era jugadora del Club Newen, y como Janet, dicen, no, nosotras también podemos y queremos estar ahí, queremos participar, queremos tener un espacio y eso, fue bien enriquecedor conocer las historias de ellas y poder también dar a conocer su voz, como decía José, a través de las redes de la Fundación.
Bueno, y ahí se ve como la doble misión, por un lado, de garantizar la oportunidad, el espacio físico, los recursos para que, en este caso, la mujer, el género femenino, pueda ser parte del club, pero por otro lado está la misión súper compleja de derribar todo un constructo social basado en nada, para decir que no, ese deporte es para hombres, o los hombres van a ser mejor que en ese deporte. Claro, hay ciertas sutilezas que no hacen distinto más que como género, como sexo. Es verdad que por un tema hormonal los hombres desarrollan más masa muscular, pero eso no significa que uno es menos apto para jugar un deporte. Es como a mí me digan, no, tú eres chico, tú no puedes jugar básquetbol. Quizá yo sea muy buen jugador de básquetbol, pero sí, claro, hay un constructo que constantemente me va tirando para abajo y me dice, no, no voy a poder. Yo creo que ahí está lo que encuentro genial, es como derribar eso. Y claro, todo lo otro, lo objetivo, como lo más concreto a realizar de garantizar el espacio, pero encuentro muy interesante cómo se saca esta la luz desde, claro, como dicen ahí, desde algo tan específico como lo un club de barrio.
Exacto. Y al final el club de barrio va haciendo el cambio, porque si es que desde pequeñas se empiezan a incluir a las mujeres, cada vez más va a ser algo como un deporte más para todos. ¿En qué momento se dijo que el fútbol era para hombres? Ese es el cuestionamiento. Creo que hoy día es eso, el trabajo que se tiene que hacer en cada club es cuestionarse desde qué momento solamente se abrió la oportunidad para los hombres y para las mujeres, ¿no? Y en eso también trabaja toda la fundación, o sea, tienen una clase de equidad de género ahí con Carolina se llamó, no sé, sí. Y con eso también van promoviendo la equidad de género, pero cuesta, y yo creo que es una tarea que todavía hay que seguir peleando.
Vale, y dentro de las entrevistas que hiciste, ¿pudiste como ver situaciones puntuales o diálogos puntuales que te dijeron las entrevistas de cómo se evidenciaba esta desigualdad? Por ejemplo, ya nos diste un ejemplo de que decían, no, es que el fútbol es para hombres, pero te encontraste como con otros testimonios más que tenían que ver como con la capacidad administrativa, por ejemplo, que podría tener una mujer, como, no sé, me voy a imaginar un comentario súper machista, no me censuren, pero como que, no sé, llega alguien y le dice, pero ¿cómo va a administrar un club? Los clubes como de mucho número y cosas, y tú probablemente no seas buena para las matemáticas solo como por el hecho de que seas mujer. ¿Te encontraste como con esos discursos de parte de la entrevistada, como que vivieron situaciones así?
Porque no, una sé cosa si es tan así.
Y otra cosa es como
claro, como llevar el club. Exacto. Sí, no sé si fue tan así, pero Janet, como les decía, ella sí tenía muy claro que tenía que estudiar mucho para llegar a ser o presidenta o para estar en un cargo más alto y llevar un poco la batuta. Porque los hombres tienen ese sentimiento de como que el fútbol les pertenece. Entonces, eso sí identificaba y claramente Janet decía, no, yo he estudiado mucho para estar aquí y no puede ser más cosas como de que no tenía camiseta, los horarios son un poco más complicados para las mujeres, como que a los hombres les dan horarios para ocupar cancha, porque hay clubes que no cuentan con su espacio propio, y por lo tanto tienen que ir a las canchas, pedir horarios, y generalmente el horario que les daban eran como a las 6. Justamente todas trabajaban y tenían que llegar corriendo, y es ahí donde veían que, no sé, al hombre le daban muchas más posibilidades de horario para poder practicar. Entonces, son cosas como esas, que a veces no cuentan con camisetas, que tienen que ocupar las antiguas de los hombres, o a veces no cuentan con camarines, Y como les decía, el entrenamiento también, veían la diferencia, como entraban a un club y en ese club era como ya de las vueltas a la cancha que pueda nomás. Pero en realidad, no sé, por ejemplo, Andrea, ella me contaba, no, yo estaba en un club y me hacían entrenar muy poco, muy poco. Entonces al final terminé yéndome a atletismo, porque ahí daba mi máximo y podía como entrenar mucho más. Yo sabía que podía más. Y cuando conocí a Newen, se di cuenta que no, que Newen tienen un entrenamiento duro y que les exigen tal cual como deben exigir. O sea, no hay esa diferencia de como usted puede menos porque es mujer, entonces le vamos a exigir menos. No, en ese club le exigen al máximo y tal cual como si fuera un club para hombres. Pero así como administrativamente no, yo no escuché situaciones.
Y me gustaría saber si con los clubes que ustedes trabajan, ¿existe o se ha internalizado esta inclusión de género? ¿O están como en ese proceso? ¿O como que hay un requisito de que deban incluirlo? ¿Cómo manejan como esta temática?
Que yo sepa, es algo que a poco han ido incluyendo, pero no, yo desconozco si es obligación.
Sí, ahí depende de asociaciones, te acompaño, Valeria. Por ejemplo, en la asociación de la región de Valparaíso, los clubes de barrio tienen el deber de que si quieren competir los hombres, deben tener rama femenina. Entonces, es medio loco porque finalmente lo hacen por ellos mismos, porque nosotros queremos jugar, armamos rama femenina, pero básicamente eso de todos modos ha impulsado la creación de las ramas femeninas de los clubes deportivos. Ahora, la desigualdad se sigue notando, porque no les quieren prestar las redes sociales. Entonces, las chicas se tienen que crear la red social del mismo club, pero le ponen femenino. Ese tipo de cosas pequeñitas van ocurriendo en el día a día. Y yo quisiera sumar un dato más a todo lo que ha dicho Valeria, que está perfecto, y que eso es. Y es que, según una encuesta de ONU Mujeres del 2018, 8 de 10 niños y niñas cree que deportes colectivos, como el fútbol, el básquetbol, son tanto para niñas como para niños. Y acá se explica también un poco de que la deformidad, esa inequidad que bien retrataba Valeria, es de culpa nuestra, de los adultos, porque los niños y las niñas consideran el deporte en un contexto de igualdad, no ven la diferencia. La diferencia la vamos poniendo nosotros. Fíjate el problema en el que metemos a nuestros niños y niñas. Por eso es urgente corregirlo, ya. No hay que tardarse más. Lo acompaño con ese dato adicional porque en el fondo retrata un poco lo que está ocurriendo.
Sí, pasa mucho. De hecho, o sea, yo creo que hablando con mis abuelas o incluso con mi madre, incluso creería que yo también tengo cierto concepto de que, claro, las mujeres que van adoptando ciertos deportes, que no es que tengan que ser para hombres, pero lo practican mayoritariamente los hombres, tienen ciertos rasgos físicos un poco más, claro, como más bruscos, más gruesos, pero es claro, efectivamente es una concepción que viene desde la casa y que uno simplemente las adopta y no se lo cuestiona si está bien o está mal. Entonces yo creo que a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos a que se cuestionen en verdad si este pensamiento, esta creencia es aprendida, lo decidieron ustedes, o es porque la televisión nos muestra que el fútbol, por ejemplo, simplemente lo juegan los hombres y simplemente las mujeres tienen que jugar deportes más livianitos, por decirlo así. Entonces a que nos cuestionemos eso. Y me gustaría también que en estos últimos minutos que nos quedan del programa nos cuenten cómo podemos incentivar o cómo podemos decirle a nuestros oyentes que pueden participar de esta iniciativa. ¿Cómo los podemos invitar?
¿Cuál, Fundación Clubes en particular? ¿O de los clubes de la vida del deporte social, dices tú?
Fundación Clubes, y claro, efectivamente ustedes tienen el enfoque del deporte social, ¿no?
Sí. Nosotros con Valeria en esto hemos sido súper decididos de decir que salgan a la calle a buscar en las cuadras más cercanas dónde está el club de barrio más cercano, porque siempre hay. Recorran su barrio. ¿Dónde está su club? Intégrese. Haga el esfuerzo, intégrese. 46, mira, te sumo, ahora aproveché de encontrarlo en una presentación que teníamos de la Fundación, un dato adicional. 47% de las niñas considera muy importante pertenecer a un club para sentirse más seguras y confiadas en sí mismas. Fíjate cómo se puede ganar en términos de la autoestima perteneciendo, y perteneciendo en un espacio que no te discrimine, y eso lo permiten los clubes. Entonces, para tener esos clubes, para trabajar sobre esos clubes, es que nosotros visibilizamos todo esto y trabajamos junto a ellos. Y por lo tanto, la gente que quiera ser parte de la fundación, mira, nos sirve, nos ayuda todo. Desde los estudiantes que quieren hacer, tener un espacio para trabajar, ganar experiencia, nos sirve también la gente que de repente a lo mejor quiere donar a la fundación, que es una fórmula también y lo pueden encontrar en la web, fundacionclubes.org. O de repente, a propósito de lo que les conversaba del libro, nuestro libro, Deporte Social del Barrio de la Constitución, es un libro que salió, está en este momento en preventa, así que está más en oferta, está más barato en este momento. Y parte de esos recursos irán a parar a todo este trabajo que bien está levantando Valeria en términos de equidad de género para el deporte de barrio.
Muchas gracias, José y Valeria. Bueno, nuevamente, ya aparezco disco rayado, pero de verdad creo que es súper interesante cómo plantean todo esto. Cómo Valeria pudo plantear y evidenciar básicamente con datos objetivos, con lo que son, por ejemplo, un relato, algo descriptivo de cómo es la vivencia de personas del género femenino que se ven expuestas a estas cosas, cómo nosotros mismos, como bien decía José, básicamente un problema de los adultos, cómo van concibiendo o cómo van separando las cosas según género, cuando en realidad no debería ser así. Por ejemplo, otra experiencia personal mía, yo cuando era más pequeño practicaba karate y la verdad es que obviamente tenía compañeras y mis compañeras no iban a ser menos hábiles por ser mujeres, por el contrario, muchas veces barrieron el suelo conmigo todas mis compañeras y porque claro, no había ninguna diferencia real, más de las típicas que había encontrado en cualquier deporte, que alguien es más grande que tú, que alguien es más fuerte que tú, no, poco tiene que ver con tu género. Entonces creo que es muy importante sacarnos un poco eso de nuestro inconsciente, básicamente, porque ya es un tema, una práctica cultural y muy propia de Latinoamérica en general. Yo creo que si nos vamos a un país más desarrollado, no nos vamos a encontrar con cosas tan así. Y también, claro, estar constantemente reflexionando, fijarse, por ejemplo, si yo siempre me acuerdo de esto, que los titulares, por ejemplo, cuando hay una mujer que asciende el estrellato en el fútbol, la Messi de tal lugar, o la Ronaldo de tal lugar. ¿Por qué tienen que compararlo con un astro masculino? Ahí es ella, y es buena por ser ella, no necesita un símil que sea del sexo opuesto en este caso. Creo que es muy importante tomarle el peso a esas cosas e ir derrumbándolo. Y también sumándome a lo que decía Valeria, es muy importante entender cómo el deporte no es solo gastar calorías porque te pusiste a sudar, sino que sobre todo los deportes que son en equipo, generan toda una conciencia grupal del bienestar por el otro, te aumentan la autoestima, te hacen creer más en tus capacidades. Entonces creo que hay que darle más énfasis a esa visión del deporte y sobre todo del deporte que se realiza en clubes de barrio, más que pensar en, como decía antes, en andar quemando calorías por ahí. Creo que es muy importante todo lo bueno que nos puede dar el deporte y todo lo bueno que hacen fundaciones como ustedes, que al final toman todo esto y tratan de surgir y de poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Creo que es muy bonito lo que hacen. A mí, de verdad, me gusta mucho.
Sí, muchas felicitaciones. Y de verdad, ojalá que continúen hasta que logren el objetivo que tienen planteado. Y también, bueno, incentivar a las personas para que, a todo el mundo también, esta instancia para recordarles que es importante moverse, realizar actividad física. Claro, no está de más. pero sí, muchas gracias por haber venido a este programa, por hacerse el tiempo, por compartirnos todo el maravilloso proyecto que están realizando, todo el trabajo y todo el equipo que también está detrás. Así que un saludo a todas las personas que hacen parte de Clubes de Barrio y felicitarlos ante todo.
Bueno, y en la instancia de si quieren mandar algún otro mensaje, algún saludo por ahí, no sé, José, vale, la radio es suya para que se explique.
No, yo le quiero dar las gracias porque siempre es bueno dar a conocer nuevamente la fundación, es un muy bonito trabajo y que empiecen a seguirla en las redes, conozcan el bonito y el bello trabajo que hacen día a día. Eso.
José, por tu parte, ¿algún último mensaje?
No, nada, me quedo con lo de Valeria. A visitar las redes sociales, @fundacionclubes, lo van a encontrar en todas. Y ahí nos encontramos. Síganos y colaboren a difundir el mensaje. Es importante.
Genial. Bueno, muchas gracias.
Nos vemos en el próximo programa y que tengan un excelente sábado. Chao a todos.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional. un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.